Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake your body, sensacional, shake your body, baby, shake your body.
Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, muy lejos de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Pasó del norte. Hermanos de mí se están acordando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es miércoles, así que tengo el gusto de darles la bienvenida a una nueva emisión de Consumo Bienestar. Los saluda desde estos micrófonos Cristina Vázquez, agradeciendo a quienes hacen posible esta emisión. Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana, Jalisco, México. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También tenemos WhatsApp en el 317-121-2325. Además, nos encanta que nos visiten y hagan contacto a través de nuestras redes sociales. En la página de Facebook del programa, Consumo Bienestar, dos palabras. También tenemos el Facebook de radio, es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Oh, y hoy también queremos invitarlos a seguir la página de Facebook Nutrición para Todos, donde colaboran alumnos y profesores de la licenciatura en nutrición de nuestro centro universitario. Hoy vamos a hablar de migración y comportamiento alimentario. Y para comenzar, una frase de Lao Tse que no solo aplica respecto a la migración, sino en cada situación de la vida. Un viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso. Acabamos de escuchar la canción Paso del Norte de Antonio Aguilar. Es una canción que habla sobre la migración o movimiento de personas de un país a otro. Considero que tanto ustedes como yo, cuando escuchamos hablar de migrantes, pensamos en nuestros compatriotas mexicanos, trasladándose al norte a los Estados Unidos de América. Sin embargo, la migración no solo se da de nuestro país al vecino país del norte, se da entre muchos países, también en otros continentes. Y en América, hay personas de varios países al sur del nuestro que también tratan de llegar a los Estados Unidos cruzando a través de México. Pero más al sur, en nuestro continente, hay movimientos de personas cuya dirección no son los Estados Unidos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de los migrantes en Chile y de su comportamiento alimentario. Pero antes de comenzar, ¿qué tal si escuchamos la sección Para Abrir Boca?
Para Abrir Boca. Para Abrir Boca. Para Abrir Boca.
Para Abrir Boca. De acuerdo con la tesis del doctor Juan Gamboa, la migración internacional es sin duda una de las temáticas más relevantes del mundo moderno y se espera siga aumentando durante las próximas décadas. Durante el proceso de migración existen variados cambios en los individuos y sus contextos que afectan directamente a diversas dimensiones como la política, social, cultural, económica y sanitaria. En esta última dimensión, la alimentación cobra una especial relevancia por el impacto negativo del proceso migratorio sobre la alimentación de las personas y su salud. Lamentablemente, la evidencia disponible en la actualidad es escasa en términos globales y prácticamente inexistente en Latinoamérica. Además, varían de acuerdo tanto a las características del territorio de acogida como a las del territorio de origen. Las escuelas pueden jugar un rol protector fundamental en la salud de escolares si las relaciones y el contacto intergrupal son las adecuadas. ¿Tú conoces migrantes? ¿Crees que su comportamiento alimentario se ha visto alterado con su cambio de entorno y su situación de migrantes? ¿Crees que esto puede afectar su salud? Quédate con nosotros y escuchemos más sobre este tema.
Vamos al grano.
Acabamos de escuchar la sección Para Abrir Boca. Esperamos que ya se haya abierto su apetito por el tema de hoy, que hablaremos de migración y comportamiento alimentario, específicamente en escolares y en Chile. Para eso, demos la bienvenida al doctor Nelson Juan Gamboa. Hola doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes que nada, felicidades por la reciente obtención de su segundo grado de doctor, el cual obtuvo con la defensa de la tesis titulada Contacto Intergrupal, Índice de Calidad Global de la Alimentación y Preferencias Alimentarias en Niños y Adolescentes Migrantes y Chilenos Residentes en la ciudad de Antofagasta, Chile.
Bueno, en primer lugar, buen día, muchas gracias por sus felicitaciones y agradecer la invitación a esta instancia para poder conversar sobre el trabajo que realicé durante el último año.
Bien, pues quisiéramos que nos compartiera algo de lo mucho que encontró durante los años que dedicó a esta investigación y para poder entrar en contexto, comenzaremos preguntándole, ¿qué se debe comprender o qué debemos comprender por migrante y cuáles son algunos de los tipos de migrantes que existen?
Respecto del concepto de migrante, no existe una definición universalmente consensuada. Existen algunas variaciones, pero en general sí hay algunas características que son generales y globales. Como por ejemplo que por migrante se entiende una persona que libremente elige migrar hacia otro lugar y no es forzado. Ya, eso entra en otra clasificación un poco más particular. Y también esta migración libremente seleccionada tiene que ver con razones de conveniencia personal, es decir, ya sea laboral, económica, educativa también, que pueden ir mejorando el futuro o las proyecciones que tengan las personas en un lugar distinto que el del territorio en el que nacen, en el que viven originalmente. Y respecto a los tipos de migrantes, existen diferentes clasificaciones dependiendo de las características. Existe migrante laboral, migrante económico, migrante calificado, a largo plazo, pero en definitiva tiene que ver más con el objetivo que ellos buscan una vez que llegan al territorio de acogida, en este caso el nuevo territorio. Ya, también puede ser migrante de corto plazo o regular, irregular. Documentado, indocumentado, es decir, dependiendo de ciertas características particulares que se den en un contexto específico, el migrante va a tener un apellido que hace referencia a esa característica particular. Pero en términos generales, un migrante es una persona que libremente elige arribar a otro territorio por motivos de conveniencia personal.
De acuerdo. Sin duda, las características que nos comparte coinciden con varios casos con los que tenemos alguna relación, familiares, amigos, personas que conocemos o de los que hemos escuchado. Pero, doctor, ¿por qué es importante estudiar el comportamiento alimentario de los migrantes?
Bueno, yo considero que es muy importante estudiar el comportamiento alimentario de los migrantes, en primer lugar porque la migración desde ya hace tiempo, sobre todo en Latinoamérica, ha ido aumentando sostenidamente a números que antes no habíamos visto. Por ejemplo, en la década del 60-70 la migración generalmente se daba fuera de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, durante las últimas décadas hemos estado migrando principalmente dentro de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, en el caso, por ejemplo, de América del Sur, es lo que se denomina migración sur-sur. Es decir, que los países que pertenecen a América del Sur se van a la zona más sur de América Latina. En este caso sería Chile, por ejemplo, que ha experimentado una alza considerable y sostenida durante los últimos años de migrantes. Entonces, en ese sentido, la evidencia y la literatura indica que esto puede tener un impacto negativo en la salud de las personas. Sin embargo, no había evidencia específica, al menos en Latinoamérica, de qué es lo que estaba pasando desde el punto de vista del comportamiento alimentario con la población migrante y cómo esto podría estar impactando en indicadores de salud física y mental. Y ese era un poco el vacío teórico que a mí me interesaba abordar, entendiendo que el comportamiento alimentario tiene repercusiones muy amplio en la vida en general de las personas, y no solamente se limita a la alimentación, sino en la salud, lo social, lo cultural, lo económico, e inclusive lo político, lo territorial. Entonces, entender el comportamiento alimentario también nos puede llevar a generar nexos con otras dimensiones de la vida cotidiana que afectan la salud y la calidad de vida de las personas. Y por eso es tan importante, en primer lugar, entender cómo se da y qué es lo que está pasando. Y en definitiva, eso era lo que no había, y este es un primer acercamiento en Latinoamérica y el Caribe para poder comprender el fenómeno de estudio. Y a partir de la evidencia que se va generando, los resultados que nosotros vayamos encontrando, poder tener alguna referencia con evidencia científica sólida de qué poder hacer a nivel de políticas públicas en el ámbito de la salud y de la alimentación.
Muy cierto, doctor. Es muy importante entender cómo se da y qué es lo que está pasando para así poder hacer propuestas respecto a situaciones de salud en relación con alimentación, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que trabaja usted en esta temática?
Bueno, yo trabajo hace 4 años, alrededor aproximadamente desde 2018 con población migrante. Yo comencé a trabajar en esta temática en Chile, pero con migrantes adultos. ¿Ya? Cuando realicé mi tesis doctoral en la Universidad de Guadalajara, el grupo objetivo fueron migrantes niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí hubo una intención también de poder abarcar un tramo etario mucho más amplio para poder identificar también si es que estas modificaciones que se daban en los adultos también se dan en niños, son similares, son distintas, qué cosas tienen de semejanza, qué cosas tienen de diferencia, y poder también tener un panorama un poco más específico de cuáles son las características por grupo etario, entendiendo que no siempre, si es que en algún momento pensamos en realizar intervenciones alimentarias y nutricionales, no todas las intervenciones van a tener las mismas características y van a depender de factores muy importantes como por ejemplo la edad. Pero hace aproximadamente 4 años que estoy trabajando con población migrante y comportamiento alimentario.
4 años, sin duda he aprendido mucho en esta temática en todo ese tiempo. Pero volviendo al tiempo atrás, más de 4 años, ¿ahora nos podría platicar cómo fue que llegó a esta línea de investigación? Porque a veces nos invitan, a veces son situaciones muy curiosas las que nos llevan a nuestras líneas de investigación. Y bueno, es interesante saber cuál fue su caso. También nos podría especificar cuál fue su población. Ya nos comentaba anteriormente que ha trabajado en varios grupos etarios. ¿Nos recuerda para esta última y más reciente investigación de la que hablamos hoy? Y también, ¿cuál fue su muestra de estudio? Por favor, doctor.
Llegué a este grupo de migrantes y también a esta línea temática por una invitación que me hizo mi director de tesis doctoral en la Universidad Católica del Norte en Chile, que fue el primer doctorado que yo cursé. Él es de profesión psicólogo y trabaja con migración y salud mental, ¿ya? Él tiene una amplia trayectoria y una gran cantidad de evidencia respecto a esa temática en particular. Sin embargo, en alimentación no había nada, y como yo soy nutricionista o nutriólogo, como le dicen en México de profesión, me invitó a participar de un proyecto Fondesit aquí en Chile, para poder cubrir esa área que estaba muy, muy abandonada. Y así fue como yo comencé a trabajar con comportamiento alimentario y migración en Chile. Y luego seguí con el tema, pero con otro grupo etario, en el doctorado de la Universidad de Guadalajara.
Bien, pues felicidades por su segundo doctorado. ¡Qué orgullo! Ahora quisiera hacer un poco de contexto para nuestra siguiente pregunta. Estamos generando esta emisión a principios de febrero del año 2022. Lo comento porque tenemos un podcast y alguien podría escuchar la emisión grabada posteriormente. Y pues en el momento en que estamos haciendo esta emisión, estamos saliendo del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Esto pudo haber afectado su investigación, pero tengo entendido que además en los últimos años también hubo otros conflictos en Chile donde llevó a cabo su investigación. ¿Nos comparte ahora, por favor, a qué problemas se enfrentó durante su investigación? ¿Qué cambios debió hacer en su propuesta y cómo afectaron estos cambios?
Bueno, hubieron muchos problemas, problemas que no son tan habituales. Por ejemplo, en el año 2019, el primer año que yo comencé a cursar el doctorado en la Universidad de Guadalajara, explicar que el muestreo yo lo realicé en Chile. Y en Chile en ese año hubo un estallido social, y en ese contexto se suspendieron las clases, y yo trabajaba con niños y niñas migrantes de escuelas municipales. Entonces yo tenía ya toda una planificación pensada para poder trabajar con ellos, porque en una primera etapa, la primera fase de la tesis era un tipo de estudio transversal, en donde se recogían algunos antecedentes, pero la segunda etapa, que era la más potente del estudio, era una fase experimental. Y esa fase experimental se debió suspender, porque luego del estallido social del 2019, en 2020 comenzó la pandemia de COVID-19. Y de hecho, aún recién a finales, los últimos meses de 2021, los niños y niñas volvieron a clases presenciales, la semana por medio. Sin embargo, era muy difícil, imposible poder esperar hasta ahora para poder ejecutar el experimento. Aparte, tampoco se tenía certeza de cuándo iban a volver. En este sentido, fueron muchos, muchos problemas, porque tuvimos que modificar la mitad, literalmente, del proyecto. Entonces, hubo que montar ciertas características. Por ejemplo, en mi tema de tesis, inicialmente yo no iba a trabajar con calidad global de la alimentación, solo iba a trabajar con preferencias alimentarias y contacto intergrupal. Pero al quedar la fase experimental fuera del estudio, también intenté complejizar un poco más con otras variables que yo consideraba importantes esta nueva propuesta. En definitiva, creo que fue importante poder tomar las determinaciones rápidamente de hacer los cambios y las mejoras, porque no había certeza ni seguridad de que las restricciones sanitarias producto de la pandemia se fueran a modificar. Entonces no podíamos esperar eternamente a que eso se solucionara. Entonces eso fue un problema considerable durante el diseño de la investigación, pero creo que a fin de cuentas se pudo solucionar y fue un muy buen producto, un buen trabajo.
Qué bueno que nos comparte esto, doctor. Ojalá esto motive a nuestros radioescuchas. Sin duda, a nivel global, el enfrentar los cambios derivados del confinamiento por la pandemia de COVID-19 nos puso, por así decirlo, de cabeza. Y es bueno saber que hubo quienes, además, tuvieron que enfrentar a la par otros problemas importantes. Sin embargo, con los ajustes adecuados, podemos salir adelante, como usted y su comité, con esta investigación. Ahora, respecto de esta investigación, ¿cuáles eran sus hipótesis al inicio?
Bueno, mi hipótesis de investigación formalmente eran cuatro. En primer lugar, es que los niños migrantes iban a presentar un mejor índice de calidad global de la alimentación que los chilenos, esto principalmente porque los niños y niñas chilenos tienen una muy mala alimentación. De hecho, también competimos con Estados Unidos y con México dentro de los países con peores indicadores de salud nutricional en niños y niñas. Entonces, era mi hipótesis de que los niños migrantes se iban a alimentar mejor, incluso con todas las limitaciones económicas y territoriales que son propias del proceso migratorio. También la otra hipótesis era que los niños que tenían un mayor contacto intergrupal, es decir, que se mezclaban más entre niños chilenos y niños migrantes, iban a presentar un mejor índice de calidad global de la alimentación, porque esta mejor alimentación que tenían los niños migrantes podía permear en los hábitos alimentarios y en el comportamiento alimentario de los niños chilenos, ¿ya? Por su parte, tanto la tercera hipótesis era que los migrantes y chilenos con mayor contacto intergrupal iban a tender a preferir alimentos distintos a los del territorio de origen, y esto también dado porque este cruce de cultura iba a facilitar el intercambio de prácticas o de preferencias alimentarias, ¿ya? Y finalmente, la última hipótesis era que los niños migrantes, que tuvieran un mayor índice de calidad global de la alimentación, iban a tender a preferir los alimentos distintos a los del territorio de origen. Esa era la hipótesis que guiaron la investigación en esencia, y que luego de los resultados que voy a comentar en un momento, también se han ido modificando pensando ya en las proyecciones de esta línea de investigación.
Muy bien, pues cuando nos habló sobre la importancia de estudiar el comportamiento alimentario de los migrantes, nos decía que primero hay que conocer qué es lo que está pasando. Así que ahora, ¿nos podría compartir, por favor, algunos de sus resultados más sobresalientes?
Bueno, los resultados más interesantes, si bien era, yo ya lo había pensado durante la hipótesis, que los niños migrantes iban a tener un mejor índice de calidad global de la alimentación, yo utilicé un instrumento que se llama índice de calidad global de la alimentación, y que aparte de generar como un puntaje total de la alimentación global, también permite analizar por grupos de alimentos, es decir, frutas, verduras, lácteos, carnes, dulces, bebidas, y también los horarios de comida. Entonces, una de las cosas importantes era que no solamente en el puntaje global tenían una mejor alimentación, sino también que dentro de los grupos de alimentos que eran saludables, los migrantes tendían a ganar en todas esas dimensiones, es decir, comer más alimentos saludables y estar mucho más cerca de cumplir las recomendaciones nutricionales. Y en la dimensión de los alimentos no saludables también tendían a seleccionar con menor frecuencia y por ende a cumplir mejor la recomendación de los alimentos no saludables, como ultraprocesados, alto en grasa saturada o carbohidratos refinados. Entonces, no solamente fue una mejoría global en términos generales de los migrantes, sino también por grupos de alimentos. Entonces, yo creo que eso es algo importante, salvo algunos casos específicos, como por ejemplo el consumo de pescado, donde la recomendación se cumplió en muy pocas ocasiones en ambos grupos. Creo que eso fue importante. También mencionar que no pude encontrar diferencias estadísticamente significativas por sexo, es decir, independientemente si eran hombres y mujeres, la variable que sí era lo importante y que hacía la diferencia era si eran migrantes o chilenos. Esa era la variable importante.
Interesante. Y de acuerdo a sus resultados, ¿qué propuestas podría plantear para mejorar el estado nutricio de los migrantes?
A ver, una de las propuestas que yo estoy pensando ya desde la primera investigación doctoral que realicé con adultos, y ahora la confirmo nuevamente con niños y niñas, es que es importante que los países que tienen una gran cantidad de migrantes vayan tomando medidas un poco más formales, ¿ya? Y más serias respecto a cómo hacerse cargo de la salud y de la alimentación, entendiendo que la alimentación es parte fundamental de la salud de las personas. De los migrantes y también de chilenos, que es algo que no se analiza. Es decir, tratamos de analizar lo que pasa con los migrantes, pero nos olvidamos también que los países receptores, las personas que viven en su territorio de origen y que reciben gran cantidad de migrantes, también ven su vida afectada. O sea, de una u otra forma hay cruces culturales que son inevitables y que modifican la alimentación, en este caso, de las personas. En este sentido, una de las recomendaciones que a mí me interesa poder llevar a cabo es que la recomendación general es que si es que los migrantes, por ejemplo, en Chile hay migrantes colombianos, peruanos, bolivianos, colombianos, se alimenten como en sus territorios de origen. Es decir, que en Chile deberíamos hacer el esfuerzo por poder promover una alimentación basada en el origen, y eso significa tener acceso a alimentos característicos del territorio de origen y promover también estas preparaciones, ¿ya? La evidencia dice que si los migrantes se alimentan como se alimentan en su territorio de origen y no como en el territorio de acogida, en este caso Chile, tienes mayores probabilidades de tener un índice de calidad global de la alimentación mejor, Entonces, eso es importante no solamente desde el punto de vista alimentario, sino también desde el punto de vista cultural, es decir, de mantener su identidad cultural y su identidad étnica, porque la identidad étnica, mientras más alta, también favorece un mejor estado de salud. De hecho, por ejemplo, en población adulta se ha evidenciado que a una menor identidad étnica, un mayor estilo de alimentación emocional. El estilo de alimentación emocional es un estilo de alimentación obesogénico en esencia. Entonces, si es que nosotros no promovemos la mantención de una alimentación característica del territorio de origen, corremos el riesgo de promover el desarrollo de un ambiente obesogénico en población migrante, ya considerando que ya vivimos en un contexto obesogénico, es una mezcla que podría ser muy grave en el largo plazo.
Sumamente interesante su propuesta. Esto se aplica a su contexto de investigación, pero nos hace pensar qué se encontraría en migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, porque en este caso son dos países con altas prevalencias de obesidad y sobrepeso tanto en adultos como en niños. Tendremos que investigar qué dice la literatura al respecto. Y doctor, ¿cuáles son los planes a futuro en esta línea de investigación?
Bueno, en el futuro, bien, con población adulta solo trabajé con migrantes colombianos, y con niños sí habían diferentes nacionalidades, pero solamente en la zona norte del país. Ahora estoy preparando un proyecto para Fondesit, que son fondos concursables del Ministerio de Ciencia en Chile, en donde el nuevo proyecto básicamente decidió incluir las 5 nacionalidades que tienen mayor número de migrantes en Chile, y al mismo tiempo incluir las 3 regiones de Chile con mayor número de migrantes por macrozona. Chile es un país angosto pero muy largo. Entonces, en la zona norte está la región de Antofagasta, que es donde yo vivo, que es la segunda ciudad con mayor número de migrantes en Chile. Luego está la región metropolitana y la capital en el centro de Chile, que también es la primera con mayor número de migrantes. Y luego en el sur de Chile está la región del Biobío, que es la tercera con mayor número de migrantes. Entonces, se van a recolectar datos de los 5 colectivos más grandes de migrantes en Chile en esas 3 regiones, para poder tener un panorama más general, porque en definitiva no tengo certeza en este momento de si es que lo que pasa con población migrante colombiana pasa con peruanos, o pasa con bolivianos, o venezolanos, o haitianos. Eso no lo sé, y algo que nosotros queremos, lo que queremos estudiar ahora en este momento. Y también no sabemos si lo que pasa en Antofagasta, en el caso de niños y niñas, se da de la misma forma en la zona central del país o en la zona sur. Ya han tenido, por ejemplo, en la región de Antofagasta, que es donde se realizó el estudio, es un ambiente muy árido, estamos en la mitad de un desierto. Entonces, el acceso a frutas y verduras es mucho más complejo que en la zona sur de Chile, donde el acceso y la oferta de este tipo de alimentos es mucho más amplio. Entonces, eso también puede ir moldeando los hábitos y el comportamiento alimentario y cambiar los resultados del impacto de la salud nutricional. Entonces, eso también es algo que tengo pensado para el futuro y que esperamos poder concretar a partir del 2023.
Claro, pues mucho éxito en sus planes, doctor. Por hoy el tiempo de la emisión se nos está agotando. ¿Le gustaría agregar algo más?
Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer la invitación y también invitarlo a que desarrollen esta línea de investigación. O sea, si bien Chile tiene una gran cantidad de población migrante, México también. Y yo personalmente no he podido encontrar información de migrantes en México. Sí hay mucha información de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no de migrantes de otras regiones de Latinoamérica y el Caribe en México. Entonces, a mí me encantaría poder trabajar en un proyecto a nivel internacional para poder ir identificando cómo estas modificaciones se van dando en distintos países. Entonces, básicamente les dejaría la invitación abierta a que puedan evaluar y pensar en proyectos que incluyan a población migrante en México, considerando los grandes flujos migratorios que hay durante las últimas décadas y que seguramente van a seguir aumentando durante este tiempo. De hecho, la ONU indica que para el 2050 van a haber alrededor del doble de migrantes de lo que hubo en 2014. Entonces, se va a generar una problemática que si no estamos preparados no vamos a poder abordar correctamente. Entonces, es mejor desde ya poder tener antecedentes que nos permitan dilucidar cuál es el camino a seguir para favorecer tanto la salud de la población migrante como de la población residente en sus distintos territorios.
Tiene toda la razón, doctor. además interesante y claro, muy importante línea de investigación. Ojalá podamos darle continuidad a futuro y contar con su apoyo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos compartido toda esta información. Amigos, pues por hoy hemos llegado al final de esta emisión. Gracias al equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canel en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en controles operativos y a Benito Villaseñor como webmaster. Se despide Cristina Vázquez agradeciéndoles su sintonía y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en Consumo Bienestar. Hasta entonces.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.